Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy les traigo una nota breve, que es un recordatorio para estar al tanto de los sucesos electorales en Estados Unidos, y es recordarles que la Convención Nacional Demócrata comienza el próximo lunes 19 de agosto y estará 3 días sesionando hasta el día 22. Y esto será muy oportuno para conocer no solo los acontecimientos desarrollados dentro de la convención para cómo ejercen su democracia, sino también para conocer a profundidad cómo discute un partido la selección de su candidato a la presidencia. Y como bien ustedes saben, hay una candidata ya propuesta, que es el caso de la señora Kamala Harris, actual vicepresidenta del país, y que esta ha sido exitosa en todo su trabajo y que posiblemente sea seleccionada junto con Walsh como candidatos oficiales ya del Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos. Claro, hay una batalla muy fuerte entre los contendientes, especialmente en la presidencia, entre el caso de Donald Trump y Kamala Harris, que han puesto un interés mucho mayor en el desarrollo y los debates a producirse en estos encuentros que se van a desarrollar, y pensamos que será muy provechoso que las personas conozcan todo el pensamiento de ambos candidatos y seleccionen a que crea que sea más conveniente para ellos y para el país. Sabemos que hay mucha, en este caso, Kamala Harris es la primera mujer vicepresidenta del país, de la raza negra, es descendiente de asiático, en este caso de la India, y también de aquí de la región latinoamericana, el padre jamaicano, y una mezcla de esta racial que existe en el mundo y que, claro, han puesto a veces mucha atención en esto, pero lo importante no es el color de la piel ni la raza ni la etnia, sino lo importante es la capacidad de la persona y que lo que dice, que lo que busque. Y bueno, ahí es donde las personas tienen que definir. Y bueno, en este caso tiene un historial de desarrollo tanto social como intelectual que ha permitido llegar a estas altas esferas del país. Esperemos que en Estados Unidos, salga quien salga, cumpla con la Constitución y respete las libertades fundamentales del país y que siga siendo vanguardia en este campo de libertad y derechos humanos, que claro, hay que mejorar siempre. La gente critica mucho a Estados Unidos, pero en realidad es uno de los mejores países que existen con respecto a esto, el respeto de las libertades, el cumplimiento de la ley. Y esta situación, como en muchos países, existen dificultades que hay que erradicar, pero indiscutiblemente Estados Unidos, en la Revolución Americana de 1774, ha sido un faro de luz para el mundo entero. Y por eso creemos que el candidato que salga, y bueno, pensamos que ya oficialmente se proponga la candidatura de Kamala Harris, y que bueno, ya ver, una vez ya oficializado, como ya está Donald Trump por el Partido Republicano, bueno, ver los estos encuentros que se producen de debate y bueno, también las diferentes conferencias o diálogos que hacen con la población, los movimientos que se producen en los diferentes estados, que es muy bueno donde expresan todo ese pensamiento político ideológico que van a aplicar para la nación. Que sea más bien debate constructivo, enfrentamiento principalmente intelectual, no caer en las situaciones personales ni de humillaciones, simplemente decir los buenos planes que tienen y bueno, claro, hay que exponerlos las leyes que se han aprobado por ambos candidatos, que afectan o no el pensamiento de cada persona según el interés político que tenga. Y esto es lo fundamental de ahora esta convención, que ya pronto estará definido quién será el candidato presidencial por el Partido Demócrata, y para noviembre próximo, el 5 de noviembre, tendremos entonces las elecciones generales de Estados Unidos, que son un ejemplo para el mundo entero de cómo aprovechar la democracia, cómo es el voto, el voto se expresa libremente en la urna, y que se escogen o compiten varios candidatos por diferentes partidos, nada más conocido, pero existen otros partidos. Quería recordarle también en el conversatorio, va a ser muy breve sobre Ucrania, quería recordarle que Ucrania continúa, ¿ya? Y esa guerra que continúa es producto de una invasión no provocada que ocasionó Vladimir Putin, Rusia, contra el pueblo ucraniano, y que hasta la actualidad, desde el 24 de febrero de 2022 hasta hoy, ha seguido la guerra, pero se han cometido muchos crímenes de lesa humanidad, especialmente por Vladimir Putin. Recordemos aquella masacre de Bucha, donde hubo muchísimos muertos en una fosa común. También aquella masacre allá en la ciudad portuaria de Mariupol, donde también se cometieron, hubo muchas víctimas, incluso en hospitales y edificios civiles. La guerra ha continuado por todas esas violaciones graves de derecho internacional, como son los crímenes de guerra, los genocidios, crímenes de lesa humanidad, los secuestros de menores. Putin está condenado con una orden de captura en la Corte Penal Internacional para ver todos estos casos y definir si cometió esos crímenes o no, para entonces aplicarle la sanción. Él se niega, ha amenazado a la Corte Penal Internacional con bombardearla, algunos de sus seguidores, de cuases, pero en realidad la orden está ahí, se cumplirá, como dijo que está en el campo. No obstante, tenemos que señalarle, hablo hoy de este suceso porque ha acontecido algo muy grande que no se veía de la Segunda Guerra Mundial, que es la penetración de tropas militares extranjeras en el territorio ruso, en aquel tiempo en la Unión Soviética, y es que las tropas ucranianas militares en una acción defensiva penetraron en el territorio ruso, especialmente por la provincia de Kursk y Belgorod, tomaron parte del territorio y algunas ciudades, y lo importante es que el avance no ha continuado justificadamente porque el ejército ruso lo ha detenido un poco, pero el hecho de estar en esas tierras rusas le está dando un mensaje a Vladimir Putin que ningún imperio puede salirse con la suya e imponer, cogerse territorio ajeno fácilmente. Y bueno, para las negociaciones esto sería importante si mantienen la ocupación de esta territorio ruso por parte de los ucranianos, porque bueno, pudieran hacer un intercambio de provincia, de territorio, como en el caso que los rusos tienen ocupado casi el 20% del territorio ucraniano, y que especialmente en el oeste y la península de Crimea, y pudiera haber un intercambio de territorio para llegar a la paz. Por eso no es mala esa acción del ejército ucraniano, porque es una forma defensiva para poder recuperar después en unas negociaciones de paz el territorio ya ocupado por Rusia desde 2014, que es el caso de la península ucraniana. Y que bueno, lo que deseamos es la paz ya, pero que se reintegre el territorio total al pueblo ucraniano y que no se violente más la soberanía del Estado de Ucrania. Pasamos a la sección de resistencia activa, donde traigo uno titulado "El efecto democratizador es importante para mantener la lucha cívica". Y como bien ustedes saben, esto está basado en el libro La dictadura democracia en Chile, que ha sido condenado en muchas ocasiones, tanto aquí en Cuba como en Venezuela. En Venezuela es uno de los países que a través de esa televisora que tienen para hacer propaganda en el mundo entero, Telesur, donde han criticado mucho este libro de Inchal, y a Inchal especialmente, como poniéndolo como un individuo que busca destruir naciones, y en realidad al revés, en este libro lo que se describe es que puede alcanzar su libertad y debe establecer una república democrática y libre. O sea que todo lo que se menciona en este libro, nada va en contra de en sí una de la ideología democrática, ni donde se exprese el cumplimiento de lo que está establecido, que muchos países lo han firmado, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales civiles y políticos, y por eso creemos que esto es muy importante que todos conozcamos. Y como hemos hablado en muchas ocasiones, el método efectivo para luchar contra una tiranía es la desobediencia civil, y cuando vamos a luchar ya en el campo político puramente, bueno, el desafío político masivo, no violento, que bien ustedes saben que hemos hablado muchas ocasiones, que tiene varios tres métodos: la protesta, pensación, la no cooperación y la intervención no violenta, y que este proceso en realidad es efectivo para poner fin a una tiranía, y lo hemos visto recientemente en algunos países. Bueno, ahora lo más reciente fue ahora en Bangladesh, donde multitudes de pueblos salieron a las calles y le pusieron fin a la tiranía. Claro, en algunos son más difíciles, porque, por ejemplo, ahí el ejército unió al pueblo y, bueno, puso fin a todo este periodo de dictadura, que van 15 años de dictadura en ese país. Pero lo importante es que hay que hacer uno de los métodos de cambio, es la persuasión hacia las diferentes personas que trabajan en la administración del gobierno, y que, bueno, uno de ellos son el ejército y hay que cambiar. Pero sí son recientes métodos, quizá un poquito más, que hace algunas innovaciones que son efectivos para lograr, uno, llamar la atención de que se vive bajo una tiranía, que se subyuga al pueblo, que lo obliga a la cooperación a través del terror de Estado, y que pudieran, con las acciones específicas como la no cooperación, que viene siendo el método, o la intervención no violenta o 41, puede poner fin a una tiranía. Por eso, cuando se busca todas estas situaciones favorables para que las personas conozcan el método de lucha, debe recordarles que esto tiene un aspecto democratizador. Es muy positivo porque ayuda a las personas a comprender cuáles son las armas o métodos de lucha de resistencia para lograr los objetivos, y que a medida que para practicar este método, entonces va adquiriendo experiencia, va madurando fortaleza, especialmente en democracia y libertad. Y por eso el efecto democratizador es positivo, porque tiene, da la experiencia de aplicar la lucha no violenta, que puede hacer que la población confíe más en sí misma en cuanto a desafiar las amenazas del régimen y la capacidad de este para la represión violenta. La lucha no violenta entrega armas de no cooperación y el desafío mediante las cuales la población puede resistir en los controles no democráticos que impongan sobre ella cualquier grupo dictatorial. Asimismo, la lucha no violenta se puede usar para defender la práctica de las libertades democráticas, tales como la expresión, la prensa, las organizaciones independientes y el derecho a reunirse enfrentándose a esos controles represivos. Mientras más represión aplique la dictadura contra la población, más respetable hay sobre ella. Lo único que hay que superar es el miedo, que es posible, porque aplicando con estos métodos se va a garantizar un paso adelante a la libertad. Y por eso la lucha no violenta contribuye en forma importante a la supervivencia, renacimiento y fortalecimiento de los grupos e instituciones independientes de la sociedad, como mencionamos en otras ocasiones. Estas son importantes para la democracia por el valor que tiene para la movilizar la capacidad del poder de la población y de imponer límites al poder efectivo a cualquier dictador en potencia. Y Seguiremos en otra ocasión con este aspecto democrático, pues todavía hay algunos aspectos que son muy extensos y que queremos que ustedes lo tengan todo completo. Y aplicaremos en otra ocasión, hablaremos de esto. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Henry David Thoreau, que es un filósofo americano. Escribió varios libros, entre ellos él es uno de los teóricos de la desobediencia civil, donde escribió el libro Desobediencia Civil. Y bueno, que nació en 1817 y murió en 1862. Y nos dice: la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos. Y en esa obediencia que han estado muchos pueblos, que después han dado cuenta de que están en una obediencia a partir de las leyes, pero que son leyes tiránicas, injustas, impuestas por la tiranía y que no se deben de cumplir, porque en definitiva la ley no hace libre a la persona, sino que la ley está para mantener un orden en la sociedad. Pero la ley debe llevar la justicia para hacer a las personas más libres y dignas, y cuando no llevan eso, entonces corresponde hacer la desobediencia civil. Y por ese tema el rol de Estado está relacionado con esto, que está titulado El castrocomunismo quiere asegurar el socialismo del siglo XXI. Y algo muy importante sucedió en estos días, que es una moneda de 25 centavos con la imagen de la cubanísima Celia Cruz. Y es muy importante toda esta situación porque vemos como una afro-latina, la primera, aparece en una moneda americana, y esto hace que muchas personas agradezcan a las autoridades estadounidenses, a su pueblo, por recoger una de las celebridades latinas en Estados Unidos, y que no solamente por sus famas y triunfos, sino que fue verdaderamente una persona que amó la libertad y que tuvo que exiliarse en Estados Unidos, porque en Cuba había un régimen tiránico comunista que le prohibió desarrollarse armónicamente de todo su talento, y tuvo que marchar al exilio. Pero antes de marchar al exilio, antes del 59, que tomaron el poder el régimen tiránico, Celia Cruz estuvo en Venezuela en el año 47, estuvo unos días, de ahí pasó a México, y en México fue donde triunfó realmente en ese año 47, 48. 10 días después de estar en México pasa de nuevo a Venezuela, y ahí en Venezuela es donde alcanza también un gran triunfo, que se presentó en varios cabaretes y radios, y esto hizo que se conociera más su figura. Recuérdense que era una jovencita en aquel tiempo, 23 años, y que esto fue el comienzo de su celebridad, que comenzó ya con la Sonora Matancera, y ahí ya todo este desarrollo con estos grupos. Importante que se recuerde todo esto, especialmente en Estados Unidos, que en la vanguardia en muchas situaciones sociales y de desarrollo científico, especialmente en el campo cultural también. Y que bueno, también esto ha sido no solo de Celia Cruz, también varias mujeres destacadas que han salido en la moneda a partir del año, el año este de 2022, y que durante van a sacar 5 grandes mujeres que han cambiado la historia de Estados Unidos y del mundo, y que reflejan sus imágenes en esta moneda. Quería recordar que este año también salieron el año 24, bueno, Celia Cruz con 4 más, pero va a seguir así hasta el 2025, quizás después la Casa de la Moneda de Estados Unidos sigue imprimiendo, pero bueno, lo importante es que se reconoce a muchas mujeres que se han destacado en los Estados Unidos, en varios campos, y que en una de ellas es nuestra cubanísima Celia Cruz, y estamos muy agradecidos que haya sucedido así, porque es un ejemplo para todos para todos los cubanos, para todo el mundo, pero especialmente para las mujeres que están en desarrollo en esta situación de igualdad, pero sin discriminar a nadie, ni a hombres ni a mujeres. Pero el hecho ya de que se recoja en esta moneda la situación específica de las mujeres es para no volver más atrás de aquellos rezagos que habían en la sociedad con respecto a las féminas. Y por eso el grupo este americano, un programa que tiene American Woman Quote, hizo este señalamiento importante de esta histórica contribución que han hecho estas mujeres. Y está ese diseño de la moneda, que en el caso de Celia Cruz se ve muy contenta a ella, con una sonrisa amplia, como siempre la ha hecho, y que aparece también el símbolo de ella, que siempre decía, que era en sus cantos decir azúcar. Y por el, esto es por el reverso, por el reverso tiene la imagen de Washington. Y así en toda la moneda con respecto a las demás mujeres. Es un homenaje muy bonito para el reconocimiento de la labor de las personas y que en este caso Celia Cruz ha sido verdaderamente una persona que ha amado la libertad también, que ha criticado duramente la dictadura cubana, que como murió cercano cuando en Venezuela se iba a instaurar la dictadura de Chávez. No he recogido ninguna frase de ella sobre esta situación, pero el hecho ya de criticar firmemente las graves violaciones de los derechos humanos, la falta de libertad que hay en Cuba impuesta por el régimen cubano, sabemos que si estuviera hoy viva, criticaba fuertemente a la dictadura chavista, en este caso al narcodictador Nicolás Maduro, y apoyaría plenamente a la líder opositora María Corina Machado y al presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Deseamos libertad para el pueblo venezolano y recordamos con agrado esta imagen de Celia Cruz en una moneda de los Estados Unidos de América. Gracias a los maravillosos que comparten conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia. Pero un día, su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo, si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.